Bueno, la invitamos a que permanezca con nosotros. Nos quedan todavía 2 horas de información. Muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano, a partir de las 6 de la mañana. Y saludos a este gran auditorio de La Buena Onda y Radio Metrópoli. 7:06 de la mañana. Nos vamos al efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, Teorológico.
Escuchemos juntos el reporte de Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, a continuación les voy a proporcionar el pronóstico para el día de hoy. Mencionarles que en el país los estados de Baja California y Sonora tendrán condiciones de ambiente muy frío a gélido, también fuertes vientos y finalmente lluvias con posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de estos estados. Estas condiciones básicamente debido a la presencia de un frente frío localizado en la frontera con Estados Unidos, que se combina con la corriente en chorro polar que básicamente pues está aportando estas condiciones de frialdad que ya se están teniendo. También en otra instancia, algunas zonas de Oaxaca y el centro del territorio mexicano tendrán presencia de lluvias ocasionadas por la combinación de un canal de baja presión e ingresos de humedad del Océano Pacífico. Ya finalmente en Jalisco continuaremos con el cielo mayormente despejado, favoreciendo de esta forma ambiente cálido durante la tarde, así como también índice ultravioleta de alto a muy alto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Mencionar también que en algunos puntos de las zonas serranas y altos de Jalisco, pues continuamos con temperaturas muy frías, entonces pues hay que tomar las debidas consideraciones si usted se encuentra en alguno de esos lugares o piensa trasladarse durante estos días. También mencionar que para el área metropolitana de Guadalajara continuaremos también con estas mismas condiciones de cielo mayormente despejado, solamente con algunas nubes dispersas en el transcurso de la tarde. Estas condiciones pues estarán dándonos temperaturas altas entre los 29 y 31 grados como máximas, así como un índice ultravioleta de alto a muy alto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. También continuaremos con este ambiente fresco durante la noche y hasta el amanecer, esperando temperaturas mínimas entre los 12 y 14 grados. Además, el día de hoy hay que añadir que se están previendo algunos rachas de viento significativas, principalmente en el transcurso de la tarde, por lo que se les recomienda pues también hay que tomar las debidas precauciones, ya que debido a la sequedad, pues ahorita se puede sentir mucho la sensación de polvo en el ambiente. Entonces, bueno, eso es todo de nuestra parte, como siempre agradeciendo la atención de cada uno de ustedes y deseándoles un muy buen día.
Igual para ti, Miriam, muchísimas gracias por la información y excelente jueves.
Hasta la próxima.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Héctor Escamilla. Él nos tiene detalles de lo que se está preparando ya en este proceso electoral para los debates entre candidatos al gobierno del estado de Jalisco. Héctor, adelante, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bajo la premisa que los debates son el principal medio de toma de decisión, de voto por parte de la ciudadanía, es que se llevará a cabo aquí en Jalisco seis debates programados o organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para esta contienda electoral que terminará el próximo 2 de junio. ¿Qué es lo que se está programando? Bueno, de estos 6 debates, 4 son entre candidatos a la gubernatura, 2 más entre los aspirantes a una diputación plurinominal. Básicamente ya se debe conocer que el primer debate será realizado este próximo domingo a las 10 de la mañana y ya se encuentra todo listo para la realización de este evento. Habrá, digamos, diferentes temas los que se estarán manejando en estos debates. Pues estará, por ejemplo, presentando una fase de preguntas y respuestas. Luego se estarán analizando, por ejemplo, el tema de, o habrá diálogo abierto también entre los aspirantes para que puedan debatir ideas. Lo que se busca, más que generar espacios de confrontación, es que se puedan presentar las propuestas que se estarán analizando en las diferentes sesiones. Por ejemplo, el domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana será el primer debate aquí en la zona metropolitana. Será en la sede en Jalisco, en las instalaciones de Jalisco TV, allá en Avenida México. los moderadores serán Mayra Carrillo y Agustín Ramírez Góngora. Los temas que se trabajarán en este primer debate serán derechos humanos y uno muy importante, gobernabilidad y seguridad. El tema de seguridad será uno de los primeros en este debate. El sábado 13 de abril será el segundo debate, pero este se llevará a cabo en Zapotlán el Grande. Este será encabezado por Gabriel Aguilar y José Ángel Gutiérrez y los temas serán infraestructura y finanza y obra pública. Sábado 4 de mayo, tercer debate en Puerto Vallarta, será encabezado en este caso por Belén Zapata y nuestro compañero Jorge Octavio Navarro, los temas desarrollo económico, empleo y salario y cultura, salud y deporte. Y el último debate, días antes de la elección, 26 de mayo, aquí regresa a la zona metropolitana y estará encabezado por Raúl Frías y Josefina Real, desarrollo humano, movilidad y medio ambiente, los temas a tratar en este cuarto debate. Reitero, lo que menciona el IEPC es que los debates son los que más han ayudado a la gente a tomar la decisión final de por quién votar. Por eso es que decidieron hacer cuatro ejercicios de este tipo. En cuanto a los debates de los aspirantes a diputaciones, será uno el domingo 21 de abril. Este será aquí en Guadalajara. Moderan la periodista Sonia Serrano y nuestra compañera Mercedes Altamirano estarán encabezando este debate sobre finanzas, movilidad y derechos humanos. Y el sábado 11 de mayo estará Ramiro Escoto y Begoña Lomelí, cultura, salud, deporte, desarrollo humano y desarrollo económico. Ya está más que definido cómo va a ser el proceso. Va a haber, digamos, gran seguridad alrededor de las instalaciones, sobre todo para evitar incidentes que se han presentado en otros debates donde llegan las porras, luego quieren intervenir, hasta hay choques por ahí. No, va a haber, al parecer, bastante orden y algunos cierres de calles en los alrededores. Se busca que la gente participe, pueden presentar sus preguntas en la plataforma del IEPC, pero también es muy importante señalar que para que la gente vea los debates, se instalarán pantallas, por ejemplo, una en el Parque San Jacinto y otra más en la zona de la Rambla Cataluña, para que la gente se detenga de menos a ver y tratar de escuchar un poco lo que puedan llegar a decir los candidatos a la gubernatura, que recordemos, pues son tres solamente, es Claudia Delgadillo, Pablo Lemus y Laura Haro, de sus sendas fuerzas o coaliciones políticas, que estarán buscando pues la gubernatura en la próxima contienda. Por lo pronto, lo que dice el árbitro electoral, ya está todo listo, y el llamado que están haciendo también a la población a pues ver estos debates, ver estos ejercicios, confrontar ideas de manera respetuosa, lo importante, dicen ellos, pero confrontar las ideas y ver quién puede ofrecer el mejor perfil para la gubernatura de la entidad y, bueno, posteriormente para las diputaciones locales plurinominales. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Gracias, Héctor. Entonces, el domingo, primer debate, 10 de la mañana.
10 de la mañana se realiza, habrá transmisión en medios públicos, Jalisco TV y Canal 44, que son los medios públicos, y transmisiones también en tiempo real a través de streaming en redes sociales.
De acuerdo. Héctor, gracias.
Hasta luego, buen día.
Cambiamos de línea telefónica. Hay una estrategia para el combate de incendios forestales. Estamos en pleno estiaje, así es de que es importante que todo esté preparado precisamente para que los incendios que se dan necesariamente, pues no afectan al medio ambiente. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Fue presentado el estado de fuerza para el combate de incendios forestales en Jalisco en esta temporada de estiaje. El secretario de Medio Ambiente, Jorge Israel García, advierte que la sequía afecta ya al 84% de los municipios del estado. O sea, 8 de cada 10 municipios de Jalisco ya presentan una sequía.
El pronóstico es que será uno de los años más calientes desde que se tenga registro. Y eso trae retos. Aunado a esto, de acuerdo con el monitor de sequía de Conagua, el 84.8% de los municipios de Jalisco se ubica en condición de sequía. Para hacer frente a esta situación, desde el gobierno de Jalisco, en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales, y evidentemente y con el apoyo, el gran apoyo de la sociedad civil organizada, hemos fortalecido el estado de fuerza para la atención del programa de manejo del fuego para el estado de Jalisco.
Y ese estado de fuerza es 1958, o sea, casi 2000 bomberas y bomberos forestales distribuidos en 191 brigadas, 221 vehículos especializados y 5 helicópteros. Asimismo, se habilitó la línea directa 33-30-30-8280 para reportar incendios o algún riesgo de siniestro de incendios forestales en Jalisco. Repito, la línea 33-30-30-8280 sobre todo las personas si van al bosque de la primavera y ven por ahí que se dejó alguna fogata encendida o algún riesgo de incendio, señalarlo, porque pues bueno, el año pasado se llegó un récord de incendios forestales. En esta temporada, ya en este año, se han registrado 104 incendios forestales. El año pasado ya se habían presentado en esa temporada más de 240 incendios, van menos, pero sigue la alerta y sigue el pronóstico de un estiaje fuerte para este año 2024. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Reiterar a las personas, estamos en época de estiaje, es importante la colaboración de todos para evitar estos incendios forestales. Gracias, Claudia.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
En campaña 2024.
En Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, descartó prácticas de espionaje en caso de ganar las elecciones del 2 de junio. Plantea un sistema de inteligencia para disminuir los delitos. En Tijuana, Baja California, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que no le preocupa quien gane la elección en Estados Unidos, porque como presidenta de México no aceptará amenazas de imposición de aranceles ni agendas contra los derechos humanos. Jorge Álvarez Máynez aplaudió que el Pleno de la Cámara de Diputados diera luz verde al Sistema Nacional de Cuidados, iniciativa impulsada por Movimiento Ciudadano, que dotará de condiciones de vida dignas a las cuidadoras y cuidadores. Luego de una manifestación de encapuchados en el municipio de Atotonilco, con la utilización incluso de niñas y niños, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, pidió paz y respeto a la campaña. Considera que Morena está detrás de estas acciones. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, asegura que está lista para el primer debate que se realizará el próximo domingo en Guadalajara. Afirma que esto dará oportunidad de que la población conozca los cómos de sus propuestas. En reunión con empresarias, a quienes le reconoció su aportación a la economía del estado, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, se comprometió a la creación de la Ciudad Mujer, Vivienda Rosa y un gabinete paritario.
Esto fue En Campaña 2024.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Rápidamente se comunica, Julieta Andrade para decir que en la parada del macrobús, justo en la estación del zoológico, hay una persona mal de sus facultades, está asustando a la gente, así es de que le pide la atención particularmente a la policía de Guadalajara. Reitero, la parada del macrobús, estación zoológico. Francisco Javier requiere sangre O positivo para Francisco Javier García Navarro, quien se encuentra internado en el Centro Médico de Occidente, piso 8, cama 8152. Cualquier información, cualquier duda, al teléfono 3121-520943. Y dice María Cecilia Ramírez, felicito a la señora que le dieron el premio de Derechos Humanos Reyes de España por su labor buscando a los desaparecidos. Guadalupe Aguilar, fundadora de FUNDEC.
Hay también un servicio social en WhatsApp, dice que se requieren todavía 20 donadores de plaquetas y de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, que está internada en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el servicio de hematología, piso 9. Está en la cama número 15. Quien pueda apoyar, comuníquese al 3339-015954, 3339-015954, Virginia Marisol Ortiz Arechiga, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, servicio de hematología, piso 9, cama 15. Son 20 donadores de plaquetas y sangre. Por favor, si usted puede, participe y comuníquese.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos, ¿le parece?, el comentario de este jueves en materia cultural de Ana Luz Navarro, nuestra compañera, actriz y promotora cultural. Bienvenida, Ana Luz, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Pues con el gusto siempre de saludarles, les comento que nuestro personaje de hoy tiene mucho que ver con los tiempos que corren aquí en nuestro país, tanto por el recientemente conmemorado M8 como por las próximas elecciones aquí en México. Sus padres fueron Adela Puerto y Justiniano Carrillo, comerciantes de ramo ferretero, siendo la sexta de 14 hermanos, y nace un 14 de enero de 1881 en Motul, Yucatán, zona representativa de actividad de mequinera. Su educación primaria la recibió en el Liceo de Niñas de Motul y posteriormente el resto de su educación del sacerdote Serafín García, un reconocido anarquista de origen catalán, quien se encargó de complementar su educación, por lo cual tuvo contacto con algunas ideas feministas enriquecidas por la maestra y poeta Rita Cecina Gutiérrez, de quien fue alumna, y de su revista La Siempre Viva, que publicó en Mérida entre 1870 y 72, tomó sus nociones sobre la igualdad de género. Aprendió a escribir a máquina, lo que le permitió colaborar en algunas publicaciones de difusión para la propagación de las posturas políticas y las ideas. Contrajo nupcias en dos ocasiones, procreando un hijo que le acompañó durante toda su vida. Elvia y su hermano Felipe, quien más adelante serían gobernador del estado, fueron conspiradores del plan de CELCOP, rebelión armada contra el gobierno de Yucatán, contra el gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Aristegui, cabeza visible de Olegario Molina, líder de la oligarquía o grupo minoritario de unas 30 familias millonarias de hacendados en mequineros, conocidas como la Casta Divina. Dicho movimiento fue conocido como la primera chispa de la revolución. En 1919 se exilió por primera vez en la Ciudad de México tras la persecución que sufrieron los miembros del Partido Socialista del Sureste al cual pertenecía, nombrando la Liga Feminista que fundó con el de su admirada maestra, con la intención de lograr que se incluyera el debate del voto femenino en las cámaras legislativas que se habían constituido después de la Constitución de 1917, sin lograrlo. En el Congreso Obrero de Motul, junto con la feminista Rosa Torre, Elvia Carrillo participó tratando el tema de la aceptación de la mujer obrera en las ligas de resistencia, así como votar por ella en los puestos concejiles. Así pues, por primera vez, y en un congreso socialista, se menciona la opción del voto femenino, participando nuevamente alrededor de 1918 en el segundo congreso feminista, donde Elvia sobresalió por sus planteamientos sobre los derechos ciudadanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Nuevamente, el ejercicio del voto femenino también se trató, y en 1923, en el Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México, presentando la propuesta del amor libre, dando a entender que las mujeres debían tener derechos sobre sus cuerpos y la libertad de elegir el número de hijos que deseaban procrear. Fue miembro del Partido Socialista del Sureste y electa diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose junto con Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cid Cicero, una de las tres primeras diputadas en una época en que las mujeres no tenían aún el derecho al voto, derecho por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953. En conjunto con varias compañeras maestras y feministas, instalaron 65 ligas feministas locales, fundaron una escuela nocturna para mujeres y una de educación continua para profesores de ambos sexos, trabajando arduamente a favor de la alfabetización y el mejoramiento social y económico de hombres y mujeres de todas las clases sociales, ofreciendo también conferencias sobre control de la natalidad, educación, higiene y otros temas de interés. Además, aprendió a hablar maya, lo que le permitió estar más en contacto con las mujeres de la etnia y su problemática de discriminación y abusos, promoviendo la organización de las mujeres de su región. En 1922, tras insistir en numerosas ocasiones, su hermano, siendo gobernador, declara que ya que la Constitución no lo permite, pero tampoco lo prohíbe, las mujeres yucatecas podrían votar. Pero esta autorización no se logró de manera constitucional, por lo que tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, se eliminó dicha autorización y Elvia fue hostigada y perseguida por el gobernador sustituto José María Iturralde Tracones, obligándola a abandonar su curul y el estado de Yucatán en 1925. Con el apoyo del presidente Calles, Elvia se instaló en San Luis Potosí, donde ya se había reconocido el derecho al voto de las mujeres, lanzando su candidatura a diputada y ganando la elección. Pero la guerra cristera iniciada en agosto de 1926 modificó el pensamiento de Calles por temor a que el voto femenino favoreciera a los levantados cristeros y el Congreso Federal declaró inválido el voto femenino. De regreso a la Ciudad de México, ingresa a trabajar en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. y en 1931 con las empleadas de la dependencia funda la Liga Orientadora Feminista Socialista, que se transformaría en la Liga de Acción Femenil, que duplicó sus esfuerzos y no dejó de luchar porque se reconociera el derecho del voto para las mujeres, llegando a enviar una carta a la Cámara de Diputados Federal apoyada por miles de firmas de sus seguidoras, en la que se solicitaba la reforma al artículo 34 constitucional para aprobar el voto femenino, y nuevamente su punto de vista no fue atendido. Ella sufrió un accidente de tránsito en 1941 que la obligó a reducir su activismo social y fue hasta la presidencia de Miguel Alemán Valdés que se aprobó en México el derecho de voto de la mujer en el caso de las elecciones municipales. Y en 1953 se modificó el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, a fin de otorgar la igualdad total de derechos políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose su derecho al sufragio. Falleció en la Ciudad de México el 18 de abril de 1965 a los 85 años de edad. Sus restos reposan en el Cementerio General de Mérida. En 1952, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Gobernación le otorgaron la condecoración al mérito revolucionario por su trayectoria como feminista e intelectual, que dedicó su vida a luchar por el sufragio femenino. Y el 15 de octubre de 2013, la Cámara de Senadores de México anunció el otorgamiento de un reconocimiento a la memoria de Elvia Carrillo Puerto, destinado a mujeres mexicanas que hayan incidido significativamente en la defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Este reconocimiento se entrega anualmente el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Elvia Carrillo Puerto fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana, una luchadora social cuyo activismo le ganó el mote de la Monja Roja del Mayazo. Hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli. Ya saben, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido, como siempre, con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, Ana Luz. Un gusto escucharte.
Hasta la próxima. Gracias. Buen día.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, muy temprano esta mañana nos daban cuenta de un asunto, y lo que digo porque apenas estamos haciendo ya la atención a los mensajes en el chat, don Guillermo Virgen, y le agradecemos, seguramente nos sigue escuchando porque está en una situación muy complicada. Dice que está a 40 kilómetros para llegar a Córdoba, Veracruz. Dice, venimos de Chiapas, tenemos 8 horas atorados por una manifestación y no avanzamos, y lo que falta, porque según va para largo. Saludos a todo el personal de Radio Metrópoli, pues gracias por estar con nosotros, por lo menos escuchando la estación de las noticias en medio de este lamentable caos allá en Córdoba, Veracruz. Javier Casillas, tráfico parado también en la autopista Guadalajara-Tepic, adelante de Magdalena, a la altura del kilómetro 52. Aviso para las personas que piensan venir para este rumbo, lo eviten. Cuando se libere el tramo, avisaré. Tenemos parados de 15 a 20 minutos. Saludos a todos ustedes y al equipo de Radio Escuchas. Dice aquí, me tocó acudir a mi cita para la renovación de la visa americana. Es sorprendente ver tanta gente extorsionadora, todos vestidos de negro y con un gafete colgado. Si deseas estacionar tu auto en la farmacia que está a un lado del consulado de Unión 210, te cobran 200 pesos. Y si quieres un lugar para ingresar al consulado, te piden 300. Será bueno, hagan un reportaje sobre este tema, dice Juan López. Pues mal que se estacionen en un lugar que no les corresponde, porque eso no es del consulado, es de la farmacia, y mal que los extorsionadores cobren 200 pesos. Creo que lo ideal es, en esos casos, sí sugerencia de preferencia acudir en vehículo de alquiler, un taxi, un Uber o lo que usted decida, o en bicicleta o caminando o en transporte público para no pasar esos problemas, porque sí el estacionamiento es muy limitado. Y además, informarse siempre de que en el consulado no hay personal exterior. Todo está adentro y no hay nadie afuera que le ayude con trámites. Esas personas utilizan gafetes que tienen colores similares a los de la embajada, pero no son ellos. Entonces son solamente estafadores que están buscando ahí cómo robarle a usted por un papel que dice que se le olvida, que no sé qué, ni se necesita nada más que lo que dice la información. Si leemos con detenimiento las instrucciones, solamente tiene que llevar su pasaporte, la visa si es que la va a renovar y su cita. Nada más, eso es todo. El asunto es que las personas pues no están acostumbradas con mucho a leer instrucciones y luego se dejan engañar por cualquier estafador que esté afuera del consulado. Gracias, don Juan, por su comentario. Lo tomaremos, por supuesto, muy en cuenta. Vamos con Katia Plasencia Muciño. Ella está lista ya con el reporte de los espectáculos. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Jennifer López canceló conciertos en hasta ahora 7 ciudades de Estados Unidos que estaban incluidas en su primera gira después de 5 años de no hacer un tour. Según se revela en la propia boletera encargada del show, pues hasta ahora han quedado excluidas de esta gira This Is Me Now en Nashville, en Nueva Orleans, en Raleigh, Atlanta, Houston, Cleveland y Tampa, Florida. La gira, que comenzará el 26 de junio en Orlando, va a concluir el 5 de agosto en Montreal e incluía por lo menos 37 shows. Así que las personas que adquirieron boletos para presentaciones canceladas ya dicen que no necesitan realizar ninguna gestión. En los próximos 30 días van a recibir el reembolso mediante el método de pago que se usó en la compra. Esto es lo que indica Ticketmaster, que no precisó el motivo de las cancelaciones. Y en sus redes sociales, J-Lo tampoco brinda explicación al respecto, pero esto preocupa, luego de que la también actriz lanzó el disco homónimo al nombre de la gira y dejó entrever que podría ser el último disco de su carrera. Y cambiamos de tema, hablemos de Michael Jackson, porque la película biográfica de este cantante, producida y dirigida por Antoine Fuqua, pues bajo el guión de John Logan, ha desatado opiniones contrarias tras afirmar que la película incluiría un retrato honesto del rey del pop. Y es que desde enero la producción de la biografía cinematográfica de Jackson pues ha lanzado comunicados de prensa con adelantos de la misma, y en los que se promete incluir el innegable genio creativo del cantante, su lado humano y sus luchas personales. Al hablar de este último punto, mucha gente esperaba que se hablara de las múltiples acusaciones que hubo sobre el rey del pop, que, bueno, se hablaba de que se decía, se aprovechaba de su fama mundial con el objetivo de mantener relaciones sexuales con menores de edad. Sin embargo, en la sinopsis, en lo que se ha mencionado en la cinta, esos temas no están, y por el contrario, dicen, en la cinta se afirma que Michael Jackson es inocente de todos estos señalamientos. El cineasta asegura que su visión es netamente profesional, es decir, mencionar todo lo que hizo como cantante, como creador, como compositor, y no en lo personal, porque dijo, es más importante el legado que su vida privada. Pese a la polémica, pues Michael, la película biográfica, se va a estrenar a nivel mundial el próximo 18 de abril del 2025 y no se reportan cambios en su producción. Y atento, Víctor, y todos los cinéfilos, porque esto les voy a contar, yo sé que les va a interesar muchísimo, y es que la nueva cinta de Marvel, Los Cuatro Fantásticos, llegará muy pronto a los cines de todo el mundo, en otro intento por, obviamente, traer estos personajes más emblemáticos de la franquicia, luego de 2 intentos fallidos, mismos que no lograron hacer pues una gran conexión con el público. Fue en febrero cuando la película mostró el primer adelanto de lo que sería la entrega. En esta imagen ya se confirmaron a los actores que darían vida a este cuarteto fantástico. Pedro Pascal fue elegido para encarnar a Mr. Fantástico, líder de la famosa agrupación de los superhéroes. Además, Joseph King será el encargado de interpretar la antorcha humana. Vanessa Kirby será la mujer invisible. Ebon Moss Barcrash es la mole. Y ahora ya sale lo que sería la sinopsis oficial de esta nueva película, en donde, atentos, porque Galactus, uno de los villanos más importantes de Marvel, estaría uniéndose a la franquicia por primera vez, y esto ya está emocionando a muchos. De hecho, la sinopsis dice, en 1963, la Tierra, un mundo que alguna vez fue perfecto, está muriendo lentamente debido a las incursiones del multiverso. Reed Richards ha estado tratando de reestructurar su mundo durante semanas, pero el de ellos solo tiene muchas incursiones. Es parte de esta sinopsis, así que Los Cuatro Fantásticos van a llegar a la pantalla el próximo 25 de julio del 2025. Por supuesto, este año todavía no la esperen. Y por último, les cuento que el Vive Latino de este año creo que será un poco complicado. Y es que ya está haciendo tendencia en redes sociales, pero con memes. Y es que se da a conocer que Santa Fe Clan se unió al talento que se va a presentar en el Vive Latino, que se va a realizar los días 16 y 17 de marzo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Pero no por tener más artistas está uniendo Santa Fe Clan, sino porque el rapero va a sustituir a Cartel de Santa y Millonario, que ellos cancelaron su participación. En días pasados, Scorpions canceló también su participación y en su lugar Billy Idol será el encargado de sustituirlo. También Paramore ya había anunciado que no se va a presentar en este festival y el grupo fue reemplazado por Kings of Leon. Así que mucha cancelación en este festival Vive Latino, que por primera vez luego de 23 ediciones hechas en el Foro Sol, bueno, y ahora por la remodelación del Foro Sol, se tuvieron que cambiar de sede al Autódromo Hermanos Rodríguez. Ya veremos, porque así de como hay de cancelaciones de artistas, ya también hay muchos fans que están pidiendo su reembolso de los boletos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, pues muchísimas gracias. Buena noticia lo de los cuatro fantásticos. Esperemos que esta sea la buena, que finalmente logren dar con los fanáticos y darles gusto, porque aparte tiene mucho que ver que las personas acostumbradas a los cómics, pues quieren siempre un paralelismo que sea prácticamente idéntico. Eso es imposible, es muy complicado, pero digo, no es muy difícil de lograr, ¿no? Si se consiguió el efecto Hombre Araña, si se ha conseguido el efecto con los Vengadores, creo que la cuestión nada más es encontrar los mejores perfiles y con eso hacer que los fanáticos se involucren.
Creo que será una buena película, trae muy buenos actores, pero va a ser bien difícil darle gusto a todos. Veamos, vamos a ver si ya pueden hacer algo con estos cuatro fantásticos. A mí, en lo personal, ya me emocionaron con Sir Laven.
Muy bien, vamos a ver qué pasa. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño. Nos vamos a Noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen local. Acompáñenos, regresamos enseguida.